Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 23 de noviembre, Día de la Castaña.
¡Viva, viva, viva las castañas! Asadas y crudas, ¡qué buenas que están!
La castaña dulce fue introducida en Europa desde Sardes, en Asia Menor, y ha sido un alimento básico en Turquía y en el suroeste y este de Asia durante miles de años. Durante la Edad Media, aquí en España, se utilizó mucho molida como sustituto de la harina de trigo ante la escasez de este cereal, sobre todo en algunas zonas del sur de nuestro país. Lo cierto es que la castaña es un alimento muy completo. De entrada se puede comer de todas las maneras, crudas, hervidas, asadas, dulces o molidas, como decimos, en forma de harina. En cuanto a su contenido, aparte de ser el fruto seco menos calórico, son ricas en vitamina C, B6 y B3. Tienen dosis importantes de potasio, fósforo, magnesio y calcio y son muy ricas en fibra.
El 22 de febrero del año 1988 se publicó el Real Decreto Ley número 1, que supuso un gran paso para las mujeres en nuestro país. Esta norma nos permitió acceder a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil en igualdad de condiciones que los hombres.
Bueno, han pasado casi 35 años desde que la mujer se incorporó a la Guardia Civil. Desde entonces se ha avanzado, pero todavía queda mucho camino, por lo menos para llegar a la igualdad numérica. Y es que de los 78.000 profesionales que hay en este cuerpo, en la Guardia Civil, solo el 9% son mujeres. Eso sí, algunas han llegado a ostentar grados importantes. Es el caso de la teniente coronel Laura Gómez, que es además la responsable del área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad y además candidata al top de las 100 mujeres líderes de España. Con ella vamos a hablar en unos minutos. Y en 7 horas, aproximadamente, la selección española debuta en el Mundial de Qatar frente a Costa Rica.
¿Sabías que puedes ver todos los partidos del Mundial de forma gratuita desde tu teléfono, televisión, computadora o de donde quieras de forma legal?
Bueno, el problema es que alguno quizá tenga la tentación de utilizar cualquiera de estos medios para ver el partido en horario laboral. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es si nos pueden despedir o nos pueden sancionar si nos pillan viendo el partido en el trabajo. La respuesta nos la va a dar el abogado Fernando Ruiz Beato. Es la música de una de esas películas que dejaron huella. Ahora los Puentes de Madison tienen su versión española en el Teatro EDP Gran Vía, con Nina y Jerónimo Roch en los papeles protagonistas. Con ellos vamos a charlar a eso de las 12.
Aparécete como un relámpago en mis noches. Aparécete.
Bueno, apariciones mucho más inquietantes que estas y con menos ritmo son las que nos va a traer Álvaro Martín en sus Expedientes X. Y en Cocina para Gastromantes, Marga García viene dispuesta a contarnos cómo es el huerto ecológico de la reina Leticia. Bueno, pues tenemos mucho programa por delante, muchos planes, así que lo mejor es ponerse en marcha ya mismo. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenas.
Vamos con las efemérides.
Que nos llevan a 2006, porque un día como hoy de ese año, Alexander Litvinenko, ex espía ruso de la KGB, fallecía en un hospital de Londres al ser envenenado con polonio radioactivo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró al Kremlin responsable del asesinato del ex agente conocido por sus críticas a Putin. Además, en 1811 las Cortes de Cádiz aprobaron la institución de la Lotería Nacional y en 1928 se selló el acuerdo para disputar la primera liga de fútbol de la historia de España. Y en estos días de noviembre, Manuel de Falla estaría preparando la que fue una de sus obras maestras, El amor brujo. una composición de fama internacional sugerida por Pastora Imperio a raíz de la partitura del compositor gaditano. El artista la llevó por todo el mundo y fue la gran bailaora la que coreografió ese espectáculo convertido en un paradigma del baile español y que se estrenó en el Teatro Lara de Madrid. Por cierto, que Falla, cuyo retrato aparecía en los billetes de 100 pesetas a partir de 1970, nació un día como hoy de 1876 y acabó exiliado en Argentina, donde falleció con 69 años.
Bueno, pues además de recordar, hay que felicitar, lo hace Belén Amonaciz.
Sí, y vamos a felicitar a alguien que entra en la década de los 30, 30 añitos exactamente, cumple Miley Cyrus. Y lo hace con mensaje, intentando averiguar qué es lo que va a ser de ella en esta nueva década. Dice así en sus redes sociales, esperando con ansias en quién me convertiré en mis 30. Bueno, pues te convertirás, diríamos, un poquito en aquello que tú quieras. Da igual los años que se cumplan, lo importante es estar bien con una misma. Y lo digo sobre todo porque es verdad que Miley Cyrus no está pasando por su mejor momento. El nuevo disco que ha presentado es precisamente un concierto en directo de conciertos. Está ayer mismo, sin ir más lejos, daba un concierto en México y tuvo que parar durante 15 minutos porque de repente le dio un ataque de pánico, le dio un ataque de ansiedad. 15 minutos... que se retiró, pero eso sí, volvió a salir y les explicó a los que estaban allí congregados, yo creo que os ha pasado a todos, decía.
Muy bien.
En un momento dado, de repente, sientes miedo, sientes pánico, no sabes por qué, pero sabes que tienes que salir y encontrarte con aquellos que te van a apoyar, cantar conmigo. Y todos cantaron con ella y ella terminó ese concierto. Miley Cyrus, lo dicho, que no atraviesa su mejor momento por el tema de la ansiedad, dice que le agobia mucho también lo que se dice de ella, lo que se espera de ella, quizás también por eso decía ella, ¿en quién me convertiré? En los 30, porque lleva mucho a sus espaldas. Empezó con 12 años en el mundo de la tele con Hannah Montana, con 2 añitos la vimos también en esa pequeña pantalla, en este caso porque se coló en la entrevista que estaban realizando a su padre, Bill Ray Cyrus. Y bueno, pues ante todo tiene una vida por delante y un nuevo disco en directo porque dice que es algo que le pedían sus fans, así que así suena este último trabajo.
Yo creo que en el santoral todavía Santa Miles no figura, ¿no, Clara?
Que yo sepa, no, no me consta. Hoy vamos a hablar, sin embargo, de una santa que tiene también nombre de una cantante a la que vais a recordar enseguida. Hoy voy a ser muy rapidita, además, porque las dos biografías son muy cortitas, muy cortitas. Santa Lucrecia, mártir, que vivió y murió en el siglo IV, murió martirizada, como habréis podido adivinar, en Mérida, por orden del emperador Diocleciano, que como sabéis y hemos contado en muchas ocasiones, llevó a cabo una de las grandes persecuciones a los cristianos. Hay 2.563 Lucrecias en España y es un nombre de origen latino que significa ganadora. Y también hoy celebran su santo los Severinos, que son 2.862. Es un nombre de origen latino que significa, como también podréis adivinar, grave, duro, severo. Bueno, San Severino Recluso, que es el santo que hoy se conmemora, como su propio sobrenombre indica, pues vivió recluido en una celda toda su vida y dedicado allí en su celda a la divina contemplación. Esto fue en París, en la ciudad de la Galia Lugdunense, en el siglo VI. Así que felicidades a las Lucrecias, felicidades a los Severinos.
Gracias, Clara. Bonito jersey, por cierto.
Gracias.
Diego, vamos con la frase célebre del día.
Pues para la frase de hoy nos tenemos que ir hasta el Reino Unido, sobre todo a la época de la Reina Victoria, donde Benjamin Disraeli dijo que mi idea de una persona agradable es una persona que está de acuerdo conmigo. Benjamin fue un político, escritor y un aristócrata británico, que ejerció 2 veces como primer ministro del Reino Unido. Fue líder de la muy leal oposición de su majestad y 3 veces ministro de Hacienda. Además, Benjamin cultivaría una relación bastante cercana con la reina Victoria. Y es que, de hecho, esta lo llamaba cariñosamente Dizzy y él le respondía de la forma más poética, la reina de las hadas.
¡Qué bonito! Vamos a enterarnos también hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Hoy visitamos la Feria de Simo en el pabellón 14 de IFEMA. Acaba de abrir sus puertas, una cita donde se presentan experiencias docentes innovadoras y este año además se centran en el mundo digital. Participan más de 100 empresas de 11 países.
Martín Romo, Sergio, muy buenos días.
Bonito jersey llevas tú también.
Muchas gracias. No, sí, bueno.
Una chaqueta Rebequita.
Es una Rebequita.
Muy buena.
Tu camisa vaquera tampoco está mal.
Gracias.
Te queda bien. Bueno, ¿qué hemos preparado para el ratito de hoy? Entonces,
hoy una de acuerdos, pactos de pareja. Esas normas escritas o no que marcan o han marcado la convivencia. ¿Te parece bien que tu pareja se eche un musete con el vecino si a cambio trae un tupper de vuelta de esa casa?
Bueno.
Uno se acuesta antes, los días impares, y otro los pares para que el otro se encuentre ya calentito a su lado de la cama. Como Pedro Sánchez y su mujer Begoña en la cumbre G20 de Bali, ¿os ponéis de acuerdo para llevar algún complemento a juego? 628-091-117... Notas de voz, mensajes escritos a nuestro WhatsApp o Telegram.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Y?
¡Ah! ¡Y! Que también es muy bonita tu blusa.
¡No!
¡Que hago ruido!
Está empanado.
Él estará empanado, pero tú te estás buscando una detención y una denuncia.
Ah, sí,
por
verdad.
Malos tratos es verdad, a la imagen de verdad, los famosos.
Es verdad.
El otro día le dejaste la cara hecha un cromo.
Sí, sí.
A John Travolta yo ya he escogido hoy para el reto de agudeza visual a Luis Enrique, que no lo has pillado en su mejor día.
A ver.
De las tres instantáneas.
Una cosa, que yo no había nacido cuando hicieron estas fotos. Esto lo han hecho fotógrafos profesionales. Bueno. Yo simplemente me he aprovechado del trabajo de ellos. Y ahí está el... ¿Cómo podríamos llamar esto? ¿Galería de los horrores?
No. Directamente.
Son tres fotos de Luis Enrique en su etapa como jugador en la selección, que hoy empieza a disputar el Mundial de Qatar.
Sí, señor.
Bueno, él jugó, ya lo doy como pista, jugó tres mundiales diferentes.
Fíjate.
Tres.
Ya.
Pero hemos
puesto... Esto es serio.
Sí.
Vale.
Tres mundiales diferentes.
Bueno.
Sí, a ver, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Francia y el último que jugó fue el de Corea. Bueno, pues hemos puesto tres fotografías y lo que preguntamos es ¿cuántas de estas fotografías son de un partido de un mundial?
Puede ser una,
pueden ser dos o las tres.
Bueno, pues nada, hoy los del fútbol, aparte de enterarse si siguen en el programa, si les pueden echar o sancionar por ver el partido o escucharlo
tarjeta
en horario
amarilla
laboral,
momento, tarjeta amarilla.
Quizá tengamos que preguntarle al abogado también
sí.
Si resolver el reto de agudeza visual en horario laboral tiene sanción, pero ahí está.
A ver, se tarda un segundo en votar. Uno mira las fotos, mira un poquito, venga, y decides una, dos o tres y ya está. No te pueden despedir por eso. ¿Tardas más en ir a un café o fumarte un cigarro?
O al baño.
¿Eso?
También, ¿verdad?
Por eso
arroba
digo.
Buenos días, OM es nuestra cuenta de Twitter. Ahí entráis, vais a ver, nada más entrar, tres fotografías de Luis Enrique, muy poco
favorecido sí.
Exactamente. Y tenéis que decidir cuántas de estas fotos pertenecen a Luis Enrique jugando un mundial.
Eso
una,
es.
Dos o tres.
Eso
y a
es.
La una menos cinco, como siempre, resolvemos.
La respuesta.
Mientras tanto,
pues
tú
a
ya
jugar,
sabes.
A jugar.
Y tú me vas contando.
Sí, sí.
Venga.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM. All the things I heard from your ex. Now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next. I have to put up with you. Oh, yeah. Worked on myself. Open my eyes. You. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos hemos propuesto hablar de la Guardia Civil y en particular de las mujeres que componen este cuerpo. A día de hoy, lo contaba hace unos minutos, de los 78.000 profesionales que integran la Benemérita, el 91% siguen siendo hombres. Una estadística que pretende cambiar la teniente coronel Laura Gómez, que es responsable del área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad del cuerpo. Bueno, ¿de qué manera va a atraer a este colectivo? Pues se lo vamos a preguntar ya mismo. Teniente coronel, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y enhorabuena por la labor que están realizando para visibilizar el valor de la mujer en un cuerpo, el de la Guardia Civil, que está tan ligado a los hombres. Por cierto, ¿se conocen las razones de por qué hay tan pocas mujeres en la Guardia Civil en estos momentos, después de que llevamos ya 35 años, casi prácticamente en febrero? Creo que se van a hacer los 35 años de la incorporación de la mujer a este cuerpo.
Sí, bueno, realmente es también porque ya vamos a hacer, como has comentado, 35 años, pero hay que decir que el cuerpo tiene 178 años, entonces han sido muchos años en los que los componentes que integraban el cuerpo solo eran hombres. Entonces, claro, la masa crítica de 70 y pico mil hombres cada año, la incorporación de mujeres todavía no ha permitido que se refleje cómo la mujer va queriendo ingresar dentro del cuerpo. Pero simplemente por ese hecho, porque hemos estado mucho tiempo donde la mujer no se podía incorporar al cuerpo.
¿Cuál es el perfil de las mujeres que se van incorporando? En su caso, creo que tiene familia, creo que su padre también era Guardia Civil, que es algo muy típico dentro de la Guardia Civil, ¿no? Que los hijos vayan tomando el relevo a los padres. ¿Las mujeres que hay en estos momentos se ajustan a ese perfil? ¿Son universitarias? ¿No lo son? ¿Cómo son un poco en general?
Sí, pues por una parte es verdad que el hecho de que muchas de las mujeres que quieran ingresar en el cuerpo son o tienen familiares guardias civiles o conocen a guardias civiles, es simplemente por ese hecho, por el que porque conocen lo que es la institución. Por eso el papel que estamos desarrollando ahora es ese, es el mostrar qué es la Guardia Civil, porque estamos convencidas de que si la conocen, ya no es solo porque tengan una familia, es que estamos convencidos de que van a querer ingresar muchas más. Pero también es verdad que, aparte de eso, el perfil de las mujeres que están ingresando hoy en día es un perfil con un perfil académico muy considerable. Además, hay bastante diferencia entre el perfil académico de las mujeres que están ingresando en las últimas promociones respecto al de los hombres. Tenemos muchísimas licenciadas, ahora con grados, con máster, o sea que el perfil académico es elevado. Y muchas veces también decimos que es precisamente por una... Por algo que en la sociedad tenemos inculcado, que la mujer primero, siempre en nuestras casas siempre nos decían, porque me pasó a mí, aún teniendo mi padre guardia civil, pero mi madre siempre al principio me decía, bueno, primero estudia y luego, como intentando quitarte un poco la idea de la cabeza, y luego si sigues con la idea, pues ya te presentas. Entonces yo creo que muchas veces pasa eso, que primero dicen, bueno, yo estudio, vale, tengo una carrera, pero luego sigo con la idea de ingresar. Y al final lo hacen.
¿Qué requisitos debe tener una mujer en estos momentos para ingresar a la Guardia Civil? Le pregunto lo de una mujer por si son diferentes a la de los hombres.
No, realmente los requisitos son los mismos. Lo único que las pruebas físicas a las que tienen que someterse tanto unos como otros, pues tienen distintas marcas. Para mujeres son unas marcas, son las mismas pruebas, pero con distintas marcas para dar el apto. A los mínimos a los que tienen que llegar son distintos, pero por las condiciones físicas del hombre y de la mujer, simplemente. El resto de condiciones son las mismas.
Bueno, si hablamos de grados más altos, ahí todavía la diferencia entre hombres y mujeres mucho más evidente. Usted es una de las 10 tenientes coroneles que hay en el cuerpo, de un total de 315. 305 son hombres. A la hora de escalar dentro del cuerpo, ¿también tienen, digamos, más problemas? ¿Es algo que están estudiando desde ese área que usted lidera, que es el de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad?
Bueno, por una parte, la propia idiosincrasia de la institución hace que para poder ir ascendiendo de un empleo al siguiente tengas que cumplir unos requisitos, y uno de ellos básico es unos tiempos mínimos entre empleo. Entonces, claro, como la mujer también se haya incorporado más tarde en esta escala, en la escala de oficiales, pues realmente los tiempos mínimos dentro de cada empleo todavía no han permitido que haya mujeres, pues hoy en día, de coroneles. Poco a poco, pues ya a medida que va pasando el tiempo, pues eso, ya hemos alcanzado el teniente coronel y próximamente los tiempos van a permitir que ya haya mujeres coroneles. Está muy próxima esta situación. Pero ese es uno de los fundamentales, el tiempo. Luego, pues hay situaciones pues que por la edad, pues muchas veces supone una barrera, pues el tener que igual llevar a cabo unas pruebas físicas a determinada edad, si tienes que ascender, o determinados movimientos, la movilidad para cambio de destino, que ya no es solo dentro de la institución, en cualquier ámbito en la sociedad, pues hay mujeres que al final deciden si eligen entre pues dedicarse, por ejemplo, a ser madre o continuar con su carrera profesional. Hay otras que no, hay otras que deciden, no, vamos a intentar echar las dos cosas para adelante. Pero es verdad que a veces hay barreras pues que son las que estamos estudiando para ver de qué forma podemos eliminarlas.
Lo que está claro es que usted misma se ha convertido en un ejemplo para muchísimas jóvenes. Hablemos un poco de Laura Gómez, fuera ya de lo que es la teniente coronel. Usted nació en San Sebastián, lo hizo hace más de 4 décadas, su padre estaba destinado allí en un cuartel. No eran años fáciles para la Guardia Civil en el País Vasco, ¿eh?
No, no eran nada fáciles. Y, hombre, yo era muy pequeñita entonces, pero claro, mi madre sí que vivió de lleno esa época. Entonces, claro, cuando luego, con el tiempo, pues comencé a decir que yo también quería ser guardia civil, pues mi madre, aunque luego es verdad que ya, pues también mi padre cambió de destino, fuimos a otros sitios donde pues no eran las mismas circunstancias de aquella zona. Pero ella, pues siempre se le ha quedado grabado aquella situación, pues de lo peligroso que era, de que pues nosotras no sabíamos ni siquiera que nuestro padre en principio era guardia y decíamos que era funcionario, pero para que en los colegios pues no dijéramos que él era guardia civil. Entonces era una situación complicada que mi madre vivió y la que no quería que yo viviera. Entonces ella al principio decía, bueno, tú intenta estudiar, tú primero... Pero bueno, que no me convenció. Me convenció más la labor de mi padre que la de mi madre.
Intentando distraer un poco, a ver si se nos pasaban las ganas. Bueno, llega un momento en que consigue convencer a su madre y entra a la Academia Militar. ¿Cuántas mujeres había en aquel momento en su promoción?
Pues en mi promoción éramos tres chicas guardia civil para que optábamos para guardia civil y otras tres para el ejército de tierra, porque los dos primeros años para oficial de la guardia civil se comparten, son dos años académicos compartidos entre ejército de tierra y guardia civil. En total igual seríamos unos 170 personas y éramos seis chicas, tres para guardia civil y tres para el ejército. Realmente luego al final nos quedamos dos porque en aquella época las pruebas físicas para mujeres y para hombres eran las mismas, no había diferencia de marcas. Entonces una de ellas, pues al final por no pasar una prueba en concreto, tuvo que repetir curso y nos quedamos ya en el resto de la promoción solo dos mujeres guardias civiles.
Bueno, ¿cuál fue su primer destino?
Pues mi primer destino, bueno, no fue destino, pero fui como servicio, fui a ejercer de profesora en la Academia de Guardias de Baeza. Al principio, cuando salí, pedí que había una comisión de servicio hasta que se resuelven los destinos y demás. Dije, yo no me quiero quedar en mi casa, me quiero ir a hacer algo ya. Y entonces salió la oportunidad y me fui de profesora. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena porque, pues al final, un poco ver reflejado también pues las ganas de esos alumnos y alumnas que ingresan, que quieren ser guardias civiles, lo que tú has querido hace 5 años y lo has conseguido, pues el poder también ilusionar y ver la ilusión que tienen, pues fue un trabajo muy bonito. Creo, y ya una vez que...
Sí, perdona. No, dígame.
No, y ya de ahí, una vez que ya pude coger destino, pues pasé destinada a Seguridad Ciudadana, a Ciudad Real, a pues lo que normalmente la gente conoce como pues a patrullar, pues más o menos en Ciudad Real, pues a ejercer un poco del mando de la coordinación de ese tipo de patrullas.
Creo que ha pasado también por el destacamento de tráfico.
Sí, y además para mí, siempre lo digo, que fue mi mejor destino. Estando allí en Ciudad Real, hice el curso de tráfico y tuve la ocasión de poder pasar destinada de jefa del destacamento de tráfico de Madrid. Claro, también pasaba de Ciudad Real, pues que es una capital de provincia pequeñita, nunca había estado en Madrid, de repente, pues tráfico, una unidad con 70 personas y a pues unas demarcaciones, ya conocemos Madrid, pues bastante de tráfico, bastante complicadas. Pero la verdad es que fue una experiencia buenísima, buenísima.
Bueno, hemos hablado mucho en este programa en distintas ocasiones de la gran labor que realizan ustedes, la Guardia Civil, en las carreteras, donde siempre están cuando les necesitamos. Es verdad que a veces están, nos paran, nos ponen una multa, pero bueno, porque nos la merecemos seguramente, pero es verdad también que cuando tenemos un problema, ahí aparece la Guardia Civil, siempre, siempre dispuesta a ayudar. Así que no me queda más remedio que preguntarle por esa decisión que ha tomado el Gobierno de retirar la Guardia Civil de tráfico de Navarra a cambio de votos para sacar adelante los presupuestos. Me imagino que habrá un cierto malestar en el cuerpo, en la Guardia Civil, por esta decisión.
Bueno, yo en ese tema es que tampoco te puedo comentar mucho. Son decisiones que al final se toman. Hay veces que pues nos agradan más, nos agradan menos. El que pertenece a la agrupación pues quiere permanecer en la agrupación, pero tampoco es un tema en el que los componentes como tal nos dedicamos tampoco a analizar. Nosotros, nuestra tarea realmente es servir a la sociedad. Entonces, donde estemos, sea en un sitio, sea en otro, y donde estemos siempre vamos a tener la misma visión de auxilio al ciudadano. Es verdad que muchas veces se nos conoce por poner multas, pero por eso necesitamos que nos conozcan en el otro ámbito, porque es el que de verdad, y a uno cuando está en carretera y ve cuando una familia tiene un accidente o está atrapada en la nieve y te ve a la Guardia Civil, cómo vas a intentar... Es que ya directamente se les cambia la cara. A la sociedad cuando ven a la Guardia Civil en esas circunstancias, es la ilusión que te da de ver cómo se sienten del trabajo que realizamos, y es lo que queremos dar a conocer. Pero a niveles de decisiones políticas, permíteme, Eli, que no me meta, porque realmente tampoco es nuestra tarea.
Bueno, seguramente será la sociedad navarra la que más lo va a lamentar, que no anden ustedes por ahí, como dice, apatrullando las carreteras. Por cierto, ¿cuál es su principal reto en estos momentos al frente del área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil?
Pues realmente el principal ahora mismo es, por un lado, visibilizar a la Guardia Civil para que jóvenes, tanto chicos como chicas, nos conozcan, porque necesitamos atraer talento femenino. Entonces necesitamos que nos vean, que nos conozcan, que sepan lo que hacemos y que directamente con eso ellas mismas quieran ingresar, para aumentar este número de mujeres que ingresan. Pero también queremos, intentamos eso, que las mujeres que ya están dentro del cuerpo promocionen, intentar mirar qué barreras, qué elementos son los que impiden que se desarrollen profesionalmente y que, pues, que haya mujeres y hombres en todos los niveles directivos, porque así seremos más eficientes. Para ellos ahora mismo estamos tramitando, está en proceso de tramitación, la modificación de nuestra ley de personal, en la que se están introduciendo medidas de acción positiva. O se está introduciendo la posibilidad de aplicar medidas de acción positiva en las distintas convocatorias, para que, pues, que de alguna manera un poco acelerar el proceso, que si no año a año se está produciendo, pero de forma muy lenta, pues intentar un poco acelerar ese proceso y que puedan ingresar más mujeres en cada convocatoria. Y luego también, pues, dentro del plan de igualdad, nosotros llevamos a cabo todo lo que es pues la conciliación, intentar llevar a cabo medidas, pues, que permitan que el trabajo de todo el personal de la Guardia Civil sea lo mejor posible, que sus condiciones pues de conciliación, laborales, sean las idóneas para poder desarrollarse profesionalmente. Y en ello estamos.
Bueno, dentro de ese área que usted lidera, han creado la figura de la asesora confidencial. ¿Qué es exactamente?
Bueno, la asesoría confidencial es un servicio que tenemos a disposición.
Uy, hemos tenido un corte, se nos ha... Ahora lo hemos recuperado.
La asesoría confidencial es un servicio que prestamos a todo el personal del cuerpo que por algún motivo considere que necesita un apoyo, pues, de algún tipo respecto a situaciones que se puedan dar, pues, de presunto posible acoso laboral o acoso sexual o por razón de sexo. Entonces, desde la asesoría confidencial lo que intentamos es, pues que primero conocer de la materia, asesorar sobre la situación, dar, pues, recomendaciones de lo que podría hacer, de lo que no, y también nosotros, pues, tener conocimiento de qué situaciones se pueden producir para evitarlas. Pues, por ejemplo, a través de eso nosotros podemos ver si se están dando situaciones que en una unidad no debieran darse, pues ponernos en contacto con la unidad para ver de qué manera se pueden eliminar ese tipo de situaciones, de actuaciones. Entonces, un poco, pues eso, como dice la palabra, asesorar al personal que considere que lo necesita.
Bueno, el trabajo que usted está realizando es tan importante, por mucho que usted quiera hacerlo en colectivo, que está usted en estos momentos como candidata al top 100 mujeres líderes en España, un reconocimiento que está dividido en varias categorías. Bueno, ¿en qué punto está el proceso y cuántas candidatas hay para su categoría?
Bueno, para mí es verdad que es, pues, es una alegría que me hayan reconocido, pero es verdad que creo que es un reconocimiento a la labor que está haciendo la mujer en la Guardia Civil, he de decirlo. Ahora mismo estamos en el proceso de que se ha finalizado ya el ranking de candidatas que van a participar en ese ranking total. Ya no se pueden presentar más candidaturas y ahora, pues, estamos en un proceso que dentro de poco, creo que para primeros de diciembre, se va a abrir la votación pública. Pues hay un proceso en el que se vota públicamente a las distintas categorías. La categoría en la que yo represento, o estoy representada, es en la de función pública, institucional y política. Si no recuerdo mal, ahora creo que somos 68 y en un primer momento, pues, habrá una criba para dejar 10 representantes de esa categoría y luego posteriormente 5 y al final, pues, una de categoría. Son 10 categorías, pues al final vamos un poco dejando a aquellas mujeres que realmente tienen un talento que en su ámbito, pues, sí, permite que la sociedad hoy, porque es en todo tipo de categorías, ¿no? Es función pública, institucional y política, pero tenemos de empresarias, las categorías son representan a toda la sociedad. Y, bueno, el talento femenino que tenemos en nuestra sociedad hoy, pues no hace falta recordarlo, incluido en el de la comunicación.
Que sepa, Teniente Coronel Laura Gómez, responsable del Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil, que ya tiene unos cuantos votos de este equipo, ¿eh? Se puede votar, como podemos votar todos, que sepa que nuestros votos van directamente para usted. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas charlar gracias con usted, y ojalá la Guardia Civil tenga cada vez más mujeres y más mujeres con responsabilidades importantes, como es su caso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haga extensivas gracias a toda la Guardia Civil por la gran labor que realizan.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche,
Mentes Peligrosas, el programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy, miércoles, arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Tras dos años sin evento presencial, IFEMA Madrid vuelve a coger un clásico del sector formativo. Llega SIMO. Bajo el lema del aula digital al metaverso, viaja al futuro de la educación. En el pabellón 14 se están presentando grandes novedades, contenidos y actividades que ponen el foco en el futuro de un sector que avanza hacia planteamientos educativos cada vez más inmersivos y basados en la experiencia. Y por allí creo que ya está Gloria Talavera, ¿no, Gloria?
Sí, ya está cita, Eli, ya han acudido muchos docentes, se presentan experiencias innovadoras y este año además se están centrando en el mundo digital. Participan más de 100 empresas de 11 países y hoy nos acompaña para hablar de todo ello Javier Palazón, que es también director de Educación 3.0, la revista para el aula del siglo XXI, colaborador también de SIMO. Y estáis de enhorabuena, decís, porque por fin ponéis las caras de nuevo, ¿no?, a esos docentes que se interesan por lo que se presenta cada año en SIMO. Las anteriores ediciones, lógicamente, no han podido ser presenciales. Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Efectivamente, estamos muy contentos porque después de dos años sin poder vernos, abrazarnos, saludarnos, todos los miembros del sector educativo, pues estamos muy contentos de reencontrarnos en esta feria, ¿no?, que lleva dos años sin celebrarse.
¿Qué encontramos en esta edición?
Pues en esta edición tenemos muchísimas novedades vinculadas a las nuevas tecnologías, a nuevas innovaciones que llegan a las aulas. Ten en cuenta que han sido dos años en los cuales se ha producido una transformación muy grande de la educación, ¿no? Hemos pasado de estar de una educación 100% física en las aulas, pasamos de golpe y porrazo a una educación online. Después hemos pasado a una educación híbrida, compaginando físico y online. Entonces, todo eso ha traído, a su vez, también un montón de tecnologías asociadas a ese proceso, ¿no?, que hemos vivido, ¿no? Y muchas de ellas están presentes en la feria en SIMO Educación, sí, este año.
Y creo que, además, muchos docentes se han dado cuenta, a través de la pandemia, de la importancia, ¿no?, de incluir, precisamente, esas nuevas tecnologías en cada una de sus clases.
Claro, muchos docentes que no eran, digamos, que no eran muy innovadores o que simplemente dejaban un poco de lado las tecnologías porque consideraban que, bueno, ahí están, pero bueno, yo voy a mi... a mi modelo tradicional o que yo sigo siempre, ¿no? Se dieron cuenta cuando llegó la pandemia, nos recluyeron a todo el mundo de la noche a la mañana, que bueno, qué importante son tener plataformas para comunicarte con tu alumnado, tener sistemas de videoconferencia, tener una serie de tecnologías que en ese momento, pues gracias a todas ellas y sobre todo al buen hacer y la gran profesionalidad de los docentes, pues hicieron posible que la educación siguiese en este país, ¿no?
Y vienen aquí para llevarse nuevas ideas, para trasladar a la educación.
Exacto, aquí pueden encontrar todo tipo. Tienen por un lado una agenda de eventos muy potente, muy completa, en la que hemos estado trabajando durante meses y meses para presentar todas las innovaciones. Hay experiencias de docentes también que cuentan todo lo que han vivido estos años con todas sus experiencias, y luego aparte la parte de todo el lugar, la parte de la feria, que digamos que es toda la parte de la firma del sector, muestran sus novedades, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, pues de monitores interactivos, todo sistema de videoconferencia, lo que te comentaba antes, para hacer posible esa educación híbrida, y por supuesto todo el apartado de recursos, ¿no? La cantidad de recursos digitales que se están lanzando para poder hacer, digamos, realidad toda esta educación híbrida o educación virtual.
Cosas curiosas que podamos destacar.
Bueno, pues si te das una vuelta por la feria, verás que hay muchísima robótica. De hecho, aquí al lado justo tenemos toda la asociación Disparrob, que ha traído un montón de dispositivos robóticos para traducir en el aula, el tema STEAM, la tecnología. Luego también tenemos, hay firmas que están apostando ya por el metaverso educativo.
Háblanos de eso, del metaverso educativo, para que también los oyentes se vayan acostumbrando y nosotros mismos.
Bueno, pues seguramente si hay oyentes jóvenes que nos están escuchando en este momento, sabrán que el metaverso, bueno, si juegan a cualquier videojuego, muchos videojuegos online, te introduces en un mundo virtual y vas con tu avatar, con tu jugador, desplazándote por el videojuego, ¿no? Eso es un poco seguramente muchos oyentes jóvenes no lo entenderán, ¿no? Pues el metaverso es meterte en un mundo virtual con tu avatar y tú puedas asistir. Pues esta feria, por ejemplo, si estuviera en el metaverso, tú irías con tu avatar, te metes en la feria, te acercas a un stand virtual, ves las novedades, y todo virtual. Y la diferencia que tú estás en tu casa o donde estés con tu micrófono y escuchando a la otra persona con su micrófono en su casa. En el caso de la educación, pues tenemos nosotros en el último número de la revista, por ejemplo, hemos hablado con varios centros educativos que ya están implantando, que están haciendo proyectos pioneros y originales de metaverso, y lo que están haciendo básicamente es un docente que es un avatar en una aula bonita, muy chula, virtual, pues tiene ahí, se reúnen todos sus alumnos y se reúnen y como digo, con los avatares y escuchan lo que dice el maestro, con la gran diferencia, pues bueno, primero que no tienen que desplazarse físicamente, pueden hacerlo a distancia, la educación a distancia aquí gana muchísimo, y por supuesto, y por otro lado también importante, pues que este docente, a la vez que explica las cosas, introduce muchos recursos digitales. Imaginemos que está explicando cómo es un átomo, pues entonces le explica, le muestra el átomo a los alumnos, le muestra la célula y todo en virtual, entonces todo lo ven en tiempo real en su ordenador, en su casa, el alumnado, ¿no? Bueno, es un mundo, es conceptual, está en los primeros desarrollos, yo creo que puede avanzar mucho, pero bueno, estamos comenzando, estamos en los comienzos.
Si alguien conoce esto y quiere ampliar también todo lo que hay de novedoso, yo creo que lo mejor que se venga a SIMO, hasta mañana jueves, se pueden dar una vuelta por aquí todos esos dos.
Por supuesto, por favor. Estamos aquí de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y quien venga aquí, todo el mundo que viene aquí al final se va siempre muy contento, con una sonrisa, porque puede encontrar tanta oferta de soluciones, de recursos, de productos, y por supuesto ver lo que están haciendo los docentes en todo tema de innovación educativa.
Javier Palazón, como decíamos, es uno de los organizadores y nos ha atendido ya aquí desde el pabellón 14, ahora repleto de visitantes.
Muy bien, pues hay que pasarse por esa feria que siempre aporta cosas muy interesantes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy, miércoles, arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Muy Bueno, creo que hay muy poca gente que no se haya enterado ya a estas horas de que esta tarde debuta la selección española en el Mundial de Qatar, a una hora muy mala para muchos trabajadores que son amantes del fútbol. Será a las 5 de la tarde. Bueno, para quienes tengan la tentación de seguir ese partido a través de sus dispositivos móviles, de su tablet, de su ordenador, aprovechando que el jefe no mira, de su, en fin, de cualquier dispositivo por el que pueda enterarse de cómo está transcurriendo la cosa, hoy queremos saber si se expone o no a alguna sanción en el caso de que le pillen. Nos acompaña ya Fernando Ruiz Beato, que es abogado de Ruiz Beato Abogados. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, conocemos que hay una sentencia de este mismo verano de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación al despido de un empleado, entre otras razones, por estar viendo un partido, el España-Suiza. ¿Qué es lo que dice esa sentencia y crea o no precedente?
Bueno, pues mira, esa sentencia lo que viene a decir es que efectivamente el trabajador pues desarrolla una conducta reprochable, que es la visualización de un partido de España-Suecia durante 15 minutos, pero viene a entender ese tribunal que la conducta no es lo suficientemente grave como para producir un despido disciplinario. Es decir, es una conducta objeto a aplicación del régimen disciplinario, podría ser una suspensión de empleo y sueldo, pero no es motivo suficiente para acordar un despido disciplinario.
Por lo tanto, cuidadito con ver el partido porque, hombre, a lo mejor no te echan, pero a lo mejor sí te pueden sancionar si no hay un acuerdo previo con la empresa, me imagino.
Efectivamente, por eso lo mejor es que tanto los trabajadores como la empresa pues hablen, dialoguen, negocien, porque perfectamente, salvo que por necesidades productivas de la empresa o organizativas o por el funcionamiento o la actividad de esta que lo impida, pues perfectamente se puede ver el partido y luego pues compensar pues esas horas no trabajadas pues en alargando su jornada laboral o bien compensando su jornada en otros días.
Bueno, imaginemos que no hemos llegado a ese acuerdo y nos pillan, nos pueden sancionar, pero ¿de qué manera? Es decir, ¿hasta qué punto puede llegar esa sanción?
Pues dependerá del incumplimiento, porque, vamos a ver, dependerá del tiempo que uno esté visualizando el partido, dependerá de si ha abandonado su puesto de trabajo o no, dependerá si se ha generado algún tipo de perjuicio a la empresa o no. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona de oficina que en un momento determinado ve 10 minutos la televisión o ha accedido a unas páginas de internet, que aquella persona que trabaja en un taller y decide ponerse a ver el partido, entonces el trabajo no sale, el pedido no sale, el cliente se enfada o una máquina mientras tanto se rompe. Es decir, en función de varios parámetros se establece la gravedad o no de la conducta y en función de eso se gradúa.
Aquí el problema va a ser que como hay mucho teletrabajo ya en marcha, a lo mejor no es tan fácil para la empresa que nos pillen viendo el partido si estamos teletrabajando. Pero ya, cuidadito, porque como nos pillen, sanciona el canto.
Pero aquí hay un matiz. Vamos a ver, no hay ninguna diferencia entre el teletrabajo y claro, el trabajador en presencia. El problema es que mucha gente está confundiendo lo que es el teletrabajo con la jornada a la carta. El teletrabajo implica un lugar, un horario, implica la de cumplir las mismas obligaciones que un trabajador presencial. Lo que pasa es que la única diferencia es que en vez de estar presente en la empresa, está ubicado en un espacio, en un domicilio. Claro. Pero eso no significa que un trabajador que esté en teletrabajo tenga la facultad de distribuirse unilateralmente en su jornada y decir, bueno, pues ahora me pongo a ver el partido y ya después del partido me pondré a trabajar.
Eso no vale.
Puede ser igualmente sancionado.
Bueno, hay otra sentencia relacionada con el fútbol, que en este caso no tiene que ver con seguir partidos, sino con jugarlos, sobre las clásicas pachangas del equipo de fútbol de la empresa. ¿Qué tenemos aquí que decir? Es decir, ¿se pueden organizar este tipo de actividades que supuestamente son de ocio en horario laboral?
Se pueden organizar y esa sentencia, curiosamente, lo que viene a establecer es que esa pachanga o ese partido es jornada de trabajo.
Ah, mira.
Entonces, bueno, hay muchas actividades que muchos departamentos de recursos humanos se realizan o se establecen de cara a generar equipo o relación entre los trabajadores y un clima laboral, pues bueno, y esa sentencia lo que viene a decir es que si la empresa organiza una liga, por ejemplo, o partidos, pues que el tiempo que esos trabajadores se dedican a jugar esa pachanga, pues es tiempo de trabajo.
Bueno, hombre, se podría entender que es tiempo de trabajo si se organiza una pachanga, por ejemplo, en una empresa, que esto en algunas empresas es muy habitual y se organizan este tipo de actividades, por ejemplo, entre miembros de una empresa y clientes, más que nada para seguir como con una especie de relación laboral. No se entiende mucho si es entre los propios trabajadores de la empresa. Pero bueno, ahí tenemos esa sentencia. En el caso de esta sentencia y de la anterior, de la que dice que te pillen viendo un partido en horario laboral, hombre, es sancionable, pero no tanto como para despedirte, ¿se ha creado jurisprudencia o cada tribunal puede decir lo que le parezca más oportuno?
Bueno, estamos hablando de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Hmm. O sea, evidentemente no dicta jurisprudencia. Ya. Porque la jurisprudencia la dicta el Tribunal Supremo.
Es claro.
Pero sí es cierto que es una sentencia que ha sido bastante llamativa por su contenido y sobre todo por el momento en el que surge y la relación además que tiene en estos momentos con la celebración del Mundial de Qatar.
Bueno, esta tarde sí podría suceder que las empresas llegasen a un acuerdo con los empleados o bien que les permitiesen ver el partido en horario laboral o bien que estableciesen, digamos, pues no sé, una hora y media de descanso que luego fuese recuperable en otro momento. Eso sí sería una posibilidad, ¿no?
Eso sería una posibilidad o hay una posibilidad que te va a encantar cuando te la cuente.
A ver.
Y es que el partido se puede escuchar por radio.
También es verdad, mientras trabajas.
Con lo cual es una forma...
Eso no, ahí que, no hay problema, ¿no?
Ahí no hay problema.
Bueno,
ahí no hay problema.
Mientras sigas trabajando, sin problema, mientras no pares.
Debida, todos podamos estar atentos al partido de nuestra selección.
Bueno, perfecto. Fernando Ruiz Beato, ¿vas a ver el partido esta tarde?
Voy a ver el partido esta tarde y voy a animar... Como el que más, como un forofo a nuestra selección.
Bueno, pero es que tú tienes ventaja, porque tú eres abogado de Ruiz Beato Abogados, tú eres el jefe. Entonces, claro, te das permiso a ti mismo.
He dialogado conmigo mismo y hemos llegado al acuerdo de que puedo ver el partido.
Perfecto, Fernando Ruiz Beato, muchísimas gracias por habernos aclarado esta cuestión que a lo mejor muchos oyentes no se habían planteado. Simplemente habían decidido que esta tarde ponen en una esquinita una tele o abren el ordenador y ven el partido. Pues cuidadito con eso, mejor escucharlo por la radio si uno no se quiere exponer a una sanción por parte de la empresa. Fernando, muchas gracias, lo dicho, un abrazo muy fuerte. Hasta
gracias.
Luego. Que disfrutes
luego.
El partido. Hasta luego.
Gracias, gracias.
Pues estamos rozando ya las 11 punto de la mañana, así que vamos a hacer un pequeño paréntesis, no para ver el partido, sino que todavía no está. No nos adelantemos. Para escuchar las noticias que ya traen nuestros compañeros de los servicios informativos. Y en cuanto ellos terminen, volvemos.